dice en Ezequiel que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne para que podamos obedecer a su palabra. Ese acto es exclusivamente de Dios. Ahí no participa el hombre. Luego de ese acto, Dios llama a la persona a través de la palabra de Dios. Esa persona es persuadida por el Espíritu Santo y esa persona reacciona ante la predicación del Evangelio, reacciona con arrepentimiento y fe. Ese arrepentimiento y fe, que es lo que nosotros conocemos como la conversión, es un acto de Dios con la participación del hombre. Porque el hombre tiene el deber de arrepentirse de sus pecados. Entonces el arrepentimiento y fe es el acto de Dios. ¿Y por qué el acto de Dios? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Con la participación del hombre, porque el hombre tiene el deber delante de Dios de arrepentirse de sus pecados. También viene lo que es la justificación, adopción y el don del Espíritu. Obviamente, ese es un acto de Dios, es el acto de Dios. Dios regala su Espíritu Santo. Ese es el acto de Dios. La justificación, la adopción, siendo enemigos de Dios, ahora somos amigos. Siendo hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Estando antes en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino del amado Hijo Jesucristo. Ese es el acto de Dios directamente. La santificación, seguridad, preservación y perseverancia es el acto de Dios con participación del hombre. Y aquí es donde hay mucha confusión. Debemos entender que es Dios que preserva al creyente. En la oración modelo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es la oración que el Señor Jesús nos insta a orar todos los días al Padre. Es Dios quien nos santifica. Estaba revisando, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Eso es acto de quién? De Dios. Todo eso nos lleva a conformarnos. Dios nos va haciendo a la imagen de su Hijo. ¿Quién lo hace? Es Dios. ¿Pero quién tiene que leer la Biblia? Señor, santifícanos en tu verdad. ¿Quién tiene que abrir la Biblia y leerla? Estudiarla, meditarla. ¿Quién tiene que tomar el bus y venir a sentarse aquí? Es usted. Entonces, la santificación, la seguridad, la preservación y perseverancia es el acto de Dios con participación del hombre. La glorificación es el acto de ¿quién? Por más que yo quiera en este momento, ¿puedo yo darme un nuevo cuerpo? ¿Puedo yo darme un nuevo cuerpo? Yo no puedo. Entonces, la glorificación es ya cuando Dios, nosotros, Él nos llame a su presencia, Él nos da un nuevo cuerpo para disfrutar de Él eternamente. Eso es un regalo de Dios. Y eso es acto directamente de Dios. Entonces, por no tener bien en claro el orden salutis, hay muchas confusiones. El llamamiento eficaz. Ahora, decíamos que en la Biblia vemos dos tipos de llamados que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero, hay un llamamiento universal y general que se le hace a todos. Salimos a predicar el Evangelio. Dios está llamando a todos. Está llamando al arrepentimiento a todos. Ese es el llamamiento universal o general que la iglesia tiene que hacerlo. Salir y predicar el Evangelio. Es el llamamiento universal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo voy con vosotros, y aquí yo voy, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero asimismo entendemos que en el llamamiento universal hay algunos que van a rechazar el Evangelio, ¿sí o no? No todos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tú sales a predicar, salimos a predicar a todos los vecindarios y todos se van a arrepentir. En la práctica no. Entonces Dios tiene que hacer algo ahí. Dios hace algo. Hace algo. Dios tiene que hacer algo al hombre pecador. Y ahí es cuando vemos el otro llamamiento, que es el llamamiento eficaz. Que Dios, a través de la predicación del Evangelio, llama a aquellos que han sido predestinados, a sus hijos. El teólogo Wayne Grudem lo define así, una definición del llamamiento eficaz, o también conocido el llamamiento efectivo. Llamamiento efectivo es un acto de Dios, el Padre, en el que, hablando mediante la predicación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo y de tal manera que éstas responden con fe salvadora. O sea, si te das cuenta, es un acto que nace de Dios. Pero Él usa ¿a quién? A un predicador. Muchas veces personas que se han convertido al Evangelio, tú has escuchado testimonio de que personas han abierto una Biblia y han estado leyendo, 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 y cuando acuerdo han tenido convicción de pecado. Dios está llamando a través de la Escritura, de la Palabra. Usó la Palabra de Dios. ¿Y quién está convenciendo en ese momento? De el Espíritu Santo. O sea, Dios usa a un predicador. En este caso, directamente, Dios, cuando alguien lee la Escritura y tiene convencimiento de pecado y está leyendo el Evangelio de Juan, ¿a qué predicador está escuchando? A Juan. A Juan, directamente. Esa persona está leyendo el Evangelio de Juan y comienza a entender verdades espirituales, comienza a arrepentirse de sus pecados. ¿A qué predicador estaba escuchando? Estaba escuchando al Evangelio de Juan. Al apóstol Juan estaba escuchando. Y Dios está obrando en esa persona. Pero esa persona no queda ahí. Esa persona de alguna manera va a una iglesia y continúa lo que nosotros conocemos como el proceso de arrepentimiento, fe, bautismo y todo lo que nosotros conocemos. El Catecismo Mayor define qué es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra del omnipotente poder y gracia de Dios. Es netamente de Dios. Por la cual, por su libre y especial amor para con sus elegidos, acuérdate, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Dios, en su amor libre y especial para con sus elegidos, por nada que haya en ellos y que mueva a Dios para amarlo. O sea, no es como se entiende por ahí. Es que Dios vio que yo me iba a portar bien, o Dios vio que yo lo iba a aceptar y por eso me escoge. Eso no es así. Dios escoge por su libre gracia soberana. Y el ejemplo lo vemos en Romanos, Jacob y Esaú. ¿El uno era mejor que el otro? No. El uno era mejor que el otro. Ambos pecadores. El uno despreció la primogenitura. Y el otro, un mentiroso, acuérdense, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Jacob, un mentiroso, el otro, siendo primogénito, rechaza la primogenitura porque tenía hambre, por un plato de comida. Entonces, los dos, si te das cuenta, pecadores, pero Dios en su gracia escoge al menor. lo escoge a Jacob, y no lo escoge a Esaú. No es que lo coge a Jacob porque Jacob es mejor que Esaú. No, lo escoge por su libre amor y gracia. Ya identificada es la obra del omnipotente poder y gracia de Dios, por lo cual, por su libre y especial amor para con sus elegidos, y por nada que haya en ellos que mueva a Dios para amarlos, en el tiempo por él aceptable los invita y los acerca a Cristo mediante su palabra y su espíritu, iluminando sus mentes salvíficamente, renovando y determinando poderosamente sus voluntades, de tal modo que ellos, aunque están en sí mismos muertos en pecado, por este medio les da la voluntad y capacidad de responder libremente a este llamado y aceptar y abrazar la gracia que en ellos se le ofrece y transmite. ¿Cómo es posible que yo haya rechazado el Evangelio de los 12 años, 13 años, 14 años, haya rechazado el Evangelio, pero cómo es posible que un día, a los 25 años, me predican el Evangelio y yo comienzo a compungirme de mis acciones pecaminosas? ¿Cómo? O sea, lo rechacé a los 12 años, pero verdaderamente a los 25 me predican el Evangelio y comienzo a compungirme, verdaderamente a entender que iba al infierno por mi condición pecaminosa. ¿Cómo es posible que en ese momento despierto a las verdades espirituales, me arrepiento de mis pecados y verdaderamente por la gracia del Señor sigo hasta el momento? ¿Cómo funciona eso? El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Que Dios me despierta a ver esas verdades espirituales que siempre las rechazaba, y simplemente ese es el acto soberano de la gracia de Dios que le da al pecador esa iluminación para que pueda entender y voluntariamente venir al arrepentimiento y la fe. Recordemos una cosa. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es una verdad irrefutable. Nadie puede venir a mí. Nadie puede ir al mediador si no lo atrae. ¿Quién primero? El Padre. Entonces ahí vemos a Cristo como mediador, pero el Padre atrayendo al pecador, al mediador. Entonces, nadie. Es como cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos son pecadores. Pero la Escritura, no hay ni uno. Asimismo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Si estamos aquí, es porque el Padre nos atrajo. Porque en nuestra condición mental, no podíamos venir al Padre. Muertos en delitos y pecados, en tinieblas, ¿cómo podemos ir al Padre en esa condición? Nadie. Al menos que el Padre te atrajo para que vayas ¿a dónde? Al Hijo. Son verdades irrefutables. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A sus ovejas. Y no perecerán jamás, y nadie, qué linda la perseverancia, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano. El nadie. O sea, esa es la confianza, seguridad de nuestra salvación, de que si somos de las ovejas de Jesús, no perecerán jamás. Si alguien no dura en el Evangelio, es porque no era de las ovejas del Señor, bajo a la luz de la Escritura. ni nadie los arrebatará de la mano. Es la mano de Dios sobre su iglesia. La iglesia, las puertas del Hades, ¿qué dice el Señor? No prevalecerán contra la iglesia. Asimismo, nadie va a arrebatar de la mano del Señor a sus ovejas. Nosotros tenemos que descansar y agradecer al Señor por eso. Y la pregunta es, ¿será por nuestros estudios, por nuestros talentos que Dios nos escoge? ¿Nos escoge Dios por nuestros estudios, por lo inteligente que somos, por la buena cultura que nos enseñaron nuestros padres, por Carreño que te enseñaron? ¿Por eso te escoge Dios? ¿Porque manejas el manual del Carreño al revés y al derecho? ¿Por eso escoge Dios? No. Dios escoge por gracia. No porque has aplicado el manual de Carreño perfectamente toda tu vida. No porque estudiaste en un colegio de buenos principios morales. No te confundas. Todos somos pecadores y merecemos el infierno. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, de nuevo, y nadie, Él repite, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Miren esa verdad. Yo y el Padre, uno somos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí estamos metidos todos en esa comunión con el Padre y el Hijo. El apoyo bíblico para el llamamiento eficaz lo encontramos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí lo ves, el llamamiento. ¿Por qué nos llama? Porque antes nos predestinó. Y no solamente te predestina, te llama, también te justifica. Por eso es que somos salvos, porque somos justificados a través de Jesús. Por eso es que somos salvos, por el sacrificio de Jesús y no por nosotros. Si te das cuenta, mira la cadena de la salvación. Te predestina desde antes de la fundación del mundo, ya te tiene destinado. Ahora sí, llega un momento específico que te va a llamar a través de la predicación del Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo, te va a llamar, te va a traer a convicción de pecado, te predestina, te llama, pero también, ¿qué hace? Te justifica. Y si te justifica, también, ¿qué va a hacer? Y mira lo interesante, y también glorifica. ¿Y la glorificación cuándo? ¿Es aquí o allá? Es allá. La glorificación ya es cuando Dios nos quita este cuerpo corruptible y ya nos da un nuevo cuerpo para vivir con Él eternamente. O sea, si te das cuenta, hace lo uno, lo otro, pero al final decimos, se pierde la salvación. No tiene lógica. Tiene lógica bíblica. Si hace esto, también va a hacer esto, y Él, la buena obra que la inicia, la termina. ¿Y la termina en dónde? Cuando estamos en la presencia de Él. Todo inició con Él y también termina con Él. Y claro, y como hemos visto, también hay responsabilidad humana, ¿no? Sin negar la responsabilidad humana. Entonces, el llamamiento eficaz, ¿dónde está su base? Romanos 8:29, Romanos 8:30. Ahí está la cadena de cómo es que Dios salva a sus hijos. Muy bien, la importancia del llamado del Evangelio. La doctrina del llamado del Evangelio es importante porque si no hubiera el llamado del Evangelio, no pudiéramos ser salvos. Muy importante. Pablo dijo, ¿cómo se salvarán? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? Entonces, muy importante es que el llamado del Evangelio si no, la doctrina llamada del Evangelio es importante porque si no hubiera llamado del Evangelio, no pudiéramos ser salvos. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Romanos 10:14. El llamado del Evangelio es importante también porque mediante el llamado al Evangelio, Dios nos trata en la plenitud de nuestra humanidad. Él no nos salva automáticamente sin buscar una respuesta nuestra como personas. Lo que veníamos diciendo, tenemos la obligación de arrepentirnos. Tenemos que tener fe, tenemos que declarar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Más bien, dirige el llamado del Evangelio a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Habla a nuestro intelecto al explicarnos en su palabra la realidad de la salvación. Habla a nuestras emociones al entendernos una invitación sincera para que respondamos. Apela a la voluntad al pedirnos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente con arrepentimiento y fe. Y que decidamos volvernos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador y dejar que nuestro corazón descanse en Él en cuanto a la salvación. Esa es la importancia del llamado al Evangelio. Las cuestiones específicas del llamamiento eficaz, hay dos. La cuestión relacionada con sus medios y las cuestiones relacionadas con su instrumentalidad. Ahora sí, vamos al segundo párrafo de la confesión de fe para explicar un poco. Vamos a leer rápidamente el primero, del llamamiento eficaz, párrafo 1. Vamos a hacer una lectura previa. Déjeme ver. Voy a poner acá, llamamiento eficaz. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación de la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiéndolo recibido por la gracia de Dios y la disposición para hacerlo. Ese es el marco general del llamamiento eficaz. Ahora vamos a la parte, al párrafo 2. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, lo primero, las cuestiones específicas del llamamiento eficaz, la cuestión relacionada a sus medios y la cuestión relacionada a su instrumentalidad. En Efesios capítulo 2, del 2 al 4, del capítulo 2, del versículo 4 al 9, mire. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto es muy importante. La salvación es un regalo de Dios. Gracia, don, quiere decir regalo. Por gracia sois salvos. El hombre en su naturaleza pecaminosa siempre quiere llegar a Dios bajo sus propios méritos, bajo sus propias fuerzas. Vea lo que ocurre en Semana Santa. ¿Qué pasa en Semana Santa? La gente quiere llegar a Dios. La gente quiere llegar a Dios a su manera y no como Dios lo ha establecido. La manera que Dios establece para llegar a Él es a través del llamamiento eficaz. No es por mis obras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, fundamento bíblico. No, es bien clara la Escritura, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Muy enfáticamente la Escritura nos dice, son salvos, no es por ustedes, es por Él. Y quiere ser más enfático Dios en Efesios 2:9. ¿Qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios deja estipulado, al parecer nuestra naturaleza corrupta, si te das cuenta, se quiere llevar la gloria ¿en dónde? En la salvación. Se quiere llevar la gloria en la salvación. Y esto es así. La salvación, o el 100% le pertenece a Dios, o la salvación, a manera de ilustración, la salvación o el 100% le pertenece a Dios como regalo, como don o regalo para el hombre, o tocaría esta opción. El 100%, él tocaría esta opción. El 99% Dios y el 1% al hombre. Le pregunto a la clase, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahí? Salvación 100% Dios. Totalmente. Es por la gracia de Dios. O 99% Dios y el 1% el hombre. ¿Qué pasaría ahí? A manera ilustrativa. Por este 1% yo me voy a jactar. ¿Yo me voy a jactar? ¿Sí o no? Este 1% yo me voy a jactar. Y por eso dice, no por obras. Este 1% yo soy capaz de una obra, le añado a la salvación. Y por este 1% me voy a gloriar. Como lo dice la Escritura. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe y no por obras, entonces hay que eliminar esto totalmente. La salvación es de Dios. Totalmente. Romanos 9:11. Pues no habían, hablando de la analogía de Jacob y Esaú, mira, es tan claro, no habían aún nacido, o sea, en otras palabras te dice, no habían aún nacido, o sea, todavía Esaú no había comido su plato de lentejas, y también Jacob no ha podido desarrollar su vida mentirosa. Entonces, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal. ¿Está bien? Están en la misma condición ambos, Jacob y Esaú. Para que él, al propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obra, sino porque él, por el que llama. O sea, Dios lo llama a Jacob, no es por sus obras. lo llama por su gracia soberana. Romanos 9:11. Entonces debemos entender claramente que la salvación es un acto de Dios y Dios llama al creyente a arrepentimiento y fe, a conversión. 2. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y a veces aquí hay algo aplicativo también. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es lo que pasa cuando predicamos el Evangelio y Dios nos llama eficazmente a esa persona. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve el Evangelio? Como una locura. Porque no percibe las cosas porque él es natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia se discierne espiritualmente. Pero Dios tiene que haber hecho un llamado eficaz para que esa persona comience a entender. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso que nosotros cuando estamos obrando, por ejemplo, en algo muy práctico, dice, Ñaño, sé garante para mi carro. Tú eres creyente y tu Ñaño inconverso. Y te dice, Ñaño, ayúdame, quiero que seas garante de mi carro. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es el consejo? No seas garante. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? La Escritura me aconseja a mí que no me meta por ese camino. Yo te amo. Pero no me recomienda que me meta como garante de nadie. ¿Qué va a pasar con tu hermano? ¿Te va a resentir? ¿Pero por qué? Porque los designios de la carne, él va a actuar en su carne. No me ayudaste. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco, y esto es interesante, ni tampoco pueden. No pueden. Ahora sí, vamos a entrar. Preguntas hasta aquí. Hemos desarrollado el párrafo 1 y 2. Y que Dios me ayude, porque el párrafo 3 es el párrafo 3. Verdaderamente, yo con este estudio, el párrafo 3, como muchos otros reformados, no estamos de acuerdo con el párrafo 3 de la confesión. Acuérdense que esto no es la Biblia, ¿sí o no? No es la Biblia. Hay algún un grupo de teólogos reformados que no están de acuerdo con el párrafo 3. Y como esto no es la Biblia, simplemente vamos a decir por qué no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Y que simplemente voy a leer un estudio del pastor Sam Waldron sobre la explicación de este párrafo. Quiero decir una cosa, este tema es muy sensible, y yo no tengo las respuestas para este tema. Simplemente es muy sensible. ¿Por qué? Porque habla sobre los infantes. ¿Qué pasa cuando un niño muere y no ha podido escuchar el Evangelio? Entonces es un tema muy sensible. Verdaderamente no es un tema para dividirnos, pero en lo que respecta, yo no estoy de acuerdo con este párrafo de aquí de la confesión de fe. Puede ser que usted esté de acuerdo, no hay ningún problema. Pero voy a explicar el por qué no estoy de acuerdo con este párrafo. Y quiero apoyarme un poco del estudio del doctor Waldron comentando este párrafo. El párrafo 1 de aquí, de la confesión, el llamado eficaz es por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Eso es lo que venimos nosotros enseñando. Que Dios llama a una persona, ¿por qué? Lo llama, Y hice un paréntesis. Cuando una persona sale a contar el testimonio, mira, yo antes estaba en droga, yo antes estaba en alcohol y todo, y narra todos sus pecados y verdaderamente, y Cristo me salvó. La pregunta es, ¿Dios usa su palabra o el testimonio? Dios usa es la Biblia. La Biblia. Entonces eso debe estar claro, que Dios usa su palabra para traer convencimiento de pecado a un hombre pecador. Es su palabra, no es mi testimonio, no convierte. ¿Sí? Mi testimonio no convierte. Lo que convierte es cuando yo enseño la palabra, el Espíritu Santo usa esa palabra de Dios para iluminar las mentes. Entonces hemos venido enseñando que Dios usa la predicación de la palabra y Dios usa el Espíritu Santo para iluminar las mentes del hombre pecador. Eso es lo que viene diciendo el párrafo 1. Ahora, el párrafo 2 afirma que el medio en el llamamiento eficaz es monergístico. ¿Qué significa monergístico? Monergístico, estamos diciendo que es realizado por el poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona, cómo Dios puede trasladar de las tinieblas al reino del amado Hijo? ¿Cómo lo hace? Por el poder de Él. Su omnipotencia. Entonces, el párrafo 2 afirma que el llamamiento eficaz es exclusivamente por el poder de Dios. Ahora, el 3 y el 4. El párrafo 3 y 4 se ocupan en tres cuestiones relacionadas con la instrumentalidad de la palabra. Entonces se suscitan tres cuestiones, tres preguntas. La primera, ¿qué pasa con los que son mentalmente incapaces de entender la palabra? ¿Qué pasa cuando una persona mentalmente es incapaz de entender la palabra por su incapacidad mental? ¿Qué pasa? La segunda, ¿qué pasa con los que oyen la palabra pero no son elegidos? Eso ya lo estudiamos, la respuesta a esa pregunta la estudiamos en el capítulo 3, cuando vimos el decreto de Dios. Eso está respondido en el capítulo 3 del decreto de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los paganos ignorantes que nunca oyen la palabra? ¿Qué pasa que están en la tribu, en la selva tal? Están en la tribu, en la selva tal, y no va ningún predicador allá. ¿Qué pasa con ellos? Ellos mueren por, aunque Romanos habla claramente, no tienen excusa. Tienen la ley de su corazón. ¿Qué pasa con los paganos ignorantes que nunca oyen la palabra? Esa respuesta está en el capítulo 1, el párrafo 1 de la confesión, y también está en el capítulo 20, para que ustedes puedan. Entonces, aquí el tema a concentrarnos es en la primera pregunta. ¿Qué pasa con los que son mentalmente incapaces de entender la palabra de Dios? Y lea su párrafo 3 de la confesión. Los niños escogidos, y tiene un asterisco, ¿verdad? Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué entendieron ahí, abuelo y pájaro? ¿Qué entendieron? ¿Alguien me puede decir qué entendió ahí? Lo que dice es que, ¿qué está diciendo ahí? Muy bien, ¿qué más? ¿Otra opinión? ¿Qué está diciendo ahí? Lean bien, me leen y mediten, porque cada palabra es cuidadosa ahí. Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Las personas que hicieron la confesión de fe, los grupos de teólogos que hicieron la confesión de fe, se basaron en este versículo para justificar esto. ¿Y cuál es el versículo? Lea primero Juan. No, Juan. Juan 3:8. Juan 3:8. Ellos justificaron lo que están diciendo con un argumento bíblico. Y usaron Juan 3:8. Él dice, acuérdense que el contexto es Nicodemo, Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Ese es el contexto, Jesús y Nicodemo. Jesús comienza ahí. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ellos cogen este versículo para justificar que los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados directamente por el poder del Espíritu Santo sin la predicación del Evangelio. ¿Sí está claro? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora, leer esto para un padre, ¿qué es? Dice, Chuzo, eso es, mi hijo va a ser salvo, ¿sí o no? Va a ser salvo. Si eres una mamá cristiana, y por la providencia del Señor, tu hijo de 6 meses, le pasa algo, muere. Tú lees esto y tú dices, wow, tengo la esperanza de que mi hijo está con el Señor. ¿Sí o no? Es aliciente para nuestras almas. Ahora bien, vamos a ver. Vamos al comentario. Incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué quisieron decir ellos? Los reformadores quisieron esto. Se refiere indudablemente a los extremadamente discapacitados psíquicos. O sea, hay niños que tienen problemas mentales y que verdaderamente tú le enseñas la palabra y están en su incapacidad. Las cuestiones sobre el significado de la frase "los niños que mueren en la infancia" son un poco más complicadas. En la confesión de Westminster, acuérdense que primero fue la confesión de Westminster y después vino la confesión nuestra. La confesión nuestra, por eso dice la confesión Westminster, se la conoce como la abuela de la confesión de fe, la bautista de Londres. En la confesión de fe Westminster está presente la palabra elegidos, mientras que está eliminada en la confesión de 1689. O sea, ¿qué hicieron? La palabra escogidos estaba en la confesión de Westminster, pero en esta lo que hicieron es eliminar la palabra elegidos. ¿Por qué? Porque acuérdense, los presbiterianos creen que verdaderamente, los presbiterianos creen que los hijos de los creyentes también están dentro de la promesa de Abraham. Los hijos de los creyentes, los presbiterianos creen que están dentro de la promesa de Abraham. Entonces, por eso dice, los niños escogidos, decían los de Westminster. Pero la confesión bautista dijeron, quitemos esa palabra escogido. Entonces, los niños que mueren en la infancia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre, esa palabra es la diferencia entre la de Westminster y la confesión de fe. La palabra escogidos. La frase, los niños que, ok, estamos aquí. Su eliminación, sin embargo, no cambia sustancialmente el significado de la frase. La frase, los niños que mueren en la infancia, no afirma que solo algunos de los infantes que mueren en la infancia sean elegidos. No excluye la posibilidad, pero no la afirma. Si afirma que al menos algunos de los infantes que mueren en la infancia son salvos. Eso es todo lo que necesariamente afirma. El apoyo bíblico para esta afirmación de ambas confesiones de fe es Juan 3:8. Este pasaje, sin embargo, si bien afirma claramente que Dios puede regenerar a quien quiere, no dice nada en cuanto a si regenera a algunos o a todos los infantes que mueren en la infancia. ¿Sí, sí estamos claros por dónde vamos? O sea, el pasaje no te afirma eso. Este pasaje, sin embargo, Juan 3:8, si bien afirma claramente que Dios puede regenerar a quien quiere, eso lo dice el pasaje, Dios puede regenerar. Es más, está hablando Dios, está hablando Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley. Le está explicando. Le dice Nicodemo, si tú no naces de agua y espíritu, tú no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, le está explicando a un maestro de la ley. Este pasaje, sin embargo, si bien afirma claramente que Dios puede regenerar a quien quiere, no dice nada en cuanto a si regenera a algunos o a todos los infantes. Y aquí está, y aquí tenemos que echarle cuidado. Porque lo próximo es decir, Dios va a salvar a todos los infantes. ¿Me entiendes? O también, no dice el pasaje, sí, va a salvar a algunos. O salva a algunos, a algunos infantes, o salva a todos los infantes. El pasaje no dice eso. ¿Sí o no? Tiene una pregunta. Sí, el caso que estamos tratando es qué pasa con un bebé de un año. O sea, el caso que estamos tratando es cuando a un bebé no le pudiste predicar el evangelio. Ese es el caso que estamos tratando. Un infante que no se le pudo predicar el evangelio. Ese es el caso. Que no se le pudo predicar el evangelio. El otro caso es un niño incapaz mentalmente de entender el evangelio. Sí, no descarto para nada su testimonio. Pero el caso que estamos tratando es un bebé que muere al año. No tiene conciencia. Ese es el caso, ¿sí? No descarto para nada tu testimonio, porque es algo un testimonio tuyo, pero el caso es que es un infante que no pudo escuchar el evangelio y tampoco entiende porque quizás ese infante tenga un problema mental. La vamos a analizar al final. Sí. Sí, y vamos a ver al final un poco, porque él está dándole una enseñanza a los discípulos. Jesús le está dando una enseñanza a los discípulos. Es directamente Dios le está dando una enseñanza a los discípulos. Le está dando una instrucción a los discípulos. Entonces ya lo vamos a ver al final. Este pasaje, sin embargo, si bien afirma claramente que Dios puede regenerar a quien quiere, Dios puede regenerar a quien quiere, pero no dice nada en cuanto a si regenera a algunos o a todos los infantes que mueren en la infancia. El pasaje no dice, no nos explica eso. Los casos de Juan el Bautista, Lucas 1:44, y Jeremías, el profeta, cuando Dios le dice, desde antes de la fundación del mundo te di por profeta a las naciones. Es otro caso, ¿sí o no? A Juan el Bautista también es otro caso. Ok, se citan como prueba de esta afirmación. Aunque dejando a un lado las importantes cuestiones en cuanto al significado de estos pasajes, sigue habiendo el problema de que ni Juan ni Jeremías murieron en la infancia. ¿Entendemos? Juan el Bautista no murió en la infancia. Lo que nos muestra es que ha sido escogido desde antes de ¿dónde? La fundación del mundo. Jeremías también nos muestra que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ellos no murieron en una etapa de infancia. Ellos hicieron sus ministerios del Señor. Muchos han apelado a la declaración de David a 2 Samuel 12:23 tocante a su hijo infante muerto. Bueno, vamos a tocar esa parte. 2 Samuel capítulo 12, versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Muy bien. La presuposición en esta apelación es que David se refiere al cielo. Los pasajes paralelos, por eso dice la presuposición, es que pensamos nosotros que David dice: yo te voy a ver en el cielo. Esa es la presuposición. Los pasajes paralelos en el Antiguo Testamento dan a entender convincentemente de que David se refiere al Seol o al sepulcro. Job capítulo 7, versículo 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejará de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni a su lugar le conocerá más. Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. David irá ¿a dónde? Al sepulcro, al Seol. Pero el bebé no regresará del sepulcro a David. No se puede entresacar un apoyo seguro para la doctrina que aquí se afirma de un pasaje que tiene otra interpretación que es mucho más probable. O sea, ese pasaje tiene dos interpretaciones, ¿sí o no? La una interpretación, la que conocíamos nosotros, es: yo voy a ver en el cielo. Pero la otra interpretación es simplemente: yo también voy a ir al sepulcro. Yo también voy a ir allá. De ahí nos vamos a encontrar. Porque los que están en el sepulcro tampoco pueden volver acá. Aún así, si te das cuenta, el tema todavía sigue en discusión. Sigue en discusión. Y nosotros no podemos hacer doctrina de los pasajes que están tan oscuros. Son oscuros. Lo que sí, el pasaje es claro, que el niño muere por el juicio, de un juicio de Dios a la familia de David. Por el adulterio con... Eso es lo que nos enseña el pasaje. ¿Sí o no? No nos está enseñando la doctrina si los infantes van al cielo. Eso no quiere decir el texto. ¿Me explico? Entonces eso tiene que estar claro. Ya me fui por donde. Me subí, creo, ¿no? Ok. El hecho es que la Biblia guarda silencio en cuanto a esta cuestión. Hubiera sido mejor, por tanto, que la confesión no hubiera dicho nada sobre este tema en materia. Es el comentario de este teólogo. Hubiera sido mejor que omiten este párrafo. Porque si te das cuenta, el pasaje que estás utilizando no me da mucha luz sobre un tema como este. Entonces, el hecho es que la Biblia guarda silencio en cuanto a esta cuestión. Hubiese sido mejor, por tanto, que la confesión no hubiera dicho nada simplemente sobre este tema. Estoy convencido de que eso es precisamente lo que dice la Biblia. Es que no dice nada. No dice nada. Sin embargo, esta es una cuestión que muchos han afrontado con la muerte de sus propios niños o lo de los otros. Si la Biblia no dice nada acerca de esta cuestión directamente, hay perspectivas bíblicas generales que deben gobernar nuestro pensamiento sobre la condición de los niños que mueren en la infancia. Hermanos, un niño que viene a este mundo, ¿tiene pecado o no tiene pecado? ¿Tiene pecado? ¿Eso sí está claro, sí o no? Hay perspectivas bíblicas generales que deben gobernar nuestro pensamiento sobre la condición de los niños que mueren en la infancia. Hay tres grandes verdades que nos proporcionan conocimiento para guiarnos y consolarnos en este asunto. Nuestro conocimiento del carácter de Dios, su misericordia y su bondad, su justicia y rectitud, su poder y soberanía deberían gobernarnos. Eso sí está claro en la Escritura. Guiarnos. Sabemos que cualquiera que sea lo que Dios hace con los infantes, hará lo que es bueno y justo, porque Él es justo. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso está claro, que Dios es justo. Y verdaderamente ahí choca nuestra mente. ¿Cómo es posible en el Antiguo Testamento que tú veas pasajes cuando le dice al pueblo de Israel, entra a tal pueblo y mata a todo? ¿Y ahí a quién mataba? ¿Sí o no? Tenía que barrer con todo. Y ahí habían niños. Aunque una persona una vez me dijo, yo no acepto el Dios del Antiguo Testamento porque es un Dios, no me cuadra, decía. Tu mente no cuadra. Aunque Él mande a matar niños, Él sigue siendo justo. Aunque nuestra mente no lo quiere entender. ¿Me explico? Él es justo. Él no peca. Sino que nuestra mente, hay cosas que no las puede entender. Lejos de ti, el hacer tal, que hagas morir a justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, si te das cuenta, es el juez de toda la tierra. Y Él juzga bien. Él no es un juez corrupto. Él no tiene pecado. ¿No ha de ser lo que es justo? Es lo primero que tenemos que tener claro. Sabemos también que nada le impedirá hacer lo que le agrada a Dios. Él lo hace porque lo hace. Él gobierna sobre su creación. Él es rey soberano. ¿Acaso el barro le puede cuestionar al alfarero? No puede. Él no es incapaz de salvar a nuestros niños que mueren en la infancia. ¿Sí o no? También Él no es incapaz. Es muy capaz para hacerlo. Bajo esa premisa podemos decir Juan 3:8. Una cosa es que lo veas desde esta premisa que te estoy explicando y otra cosa es que tú justifiques Juan 3:8 para decir todos los niños son los salva el Señor. Él no es incapaz de salvar a nuestros niños que mueren en la infancia. Esa es otra premisa. ¿Sí? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo, es que él nacido del Espíritu. Si te das cuenta, el tema hay que tratarlo con pinzas, ¿sí o no? Hay que tratarlo con pinzas. Él es justo, él es santo, él hace las cosas perfectas, pero también él puede salvar a quien quiera. O sea, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Nuestro conocimiento de la culpa y la condición pecaminosa de los infantes debe guiarnos. La Biblia enseña que esa culpa es real. Un bebé viene en pecado. No hay justificación bíblica para la noción de una edad en que se es responsable o para la idea de que los hijos de los creyentes por nacimiento están menos depravados que otros. Eso tampoco es bíblico. ¿Sí o no? Que porque mi hijo, yo soy creyente y mi hijo nació en un hogar cristiano, él es menos depravado que uno de afuera. ¿No? Acuérdate que hay un pasaje que dijo, no porque eres hijo de Abraham, tú crees que ya eres salvo. Algo así creo que es un pasaje, ¿verdad? Porque eres israelita, eres salvo. ¿No? Es por la fe. Entonces, no es porque yo soy cristiano. Porque yo soy cristiano, mi hija va a ser cristiana. Acabamos de ver que la salvación es ¿quién? Es un don de Dios. De esta manera, si algunos infantes llegan a ir al infierno, su castigo debe ser bastante menor que otros. Por ejemplo, esta parte no comparto yo. No sé si usted está entendiendo lo que está diciendo el otro Waldron. Quizás se la voy a preguntar en otro momento, pero yo la marqué para preguntárselo cuando lo vea. Yo no entiendo esta parte. De esta manera, si algunos infantes llegan a ir al infierno, su castigo debe ser bastante menor que los de otros. ¿Dónde vemos? Es interesante. Es mi maestro, todo, pero yo tengo una duda ahí. Porque la Biblia me muestra que el infierno es el infierno. O sea, ¿sí te das cuenta? Es mi maestro todo, pero me dejó una alarma ahí con el doctor Waldron. Y se la voy a preguntar, ¿qué quiere decir con eso? De pronto, ahorita no lo entiendo, pero lo marco para preguntarle al doctor Waldron. Yo a simple vista estoy entendiendo mal. En el infierno, de pronto, en el infierno, aquí hay más calor que acá. No sé qué quiere decir, por eso se la marco. Es que este tema es difícil, ¿sí o no que es difícil? Porque también sale ¿qué cosa? Sale nuestra parte emocional como padres. Entonces, si tú tienes que enseñar este tema y eres padre, te estás jugando con esas emociones. Padre, eres abuelo y eres teólogo, estás jugando con eso, ¿me explico? O sea, todo eso te está ahí. Nuestro conocimiento del propósito de Dios debe también guiarnos. Sabemos que los propósitos misericordiosos generales de Dios para con sus hijos incluyen beneficios temporales y aún espirituales para sus hijos, colectivamente o como un todo. Y ahí están los pasajes. Debemos ser cautos aquí, pues estas son solamente promesas generales y condicionales. No es, sin embargo, erróneo deducir de tales pasajes que Dios ama tanto a sus hijos que frecuentemente incluye a los hijos de ellos en sus propósitos salvadores. Tales consideraciones como estas, si bien no son aptas para satisfacer la curiosidad carnal o el dolor rebelde, son aptas para calmar el corazón dolorido del Hijo de Dios, enlutado, pero sumiso. Es un tema complicado. Ahora, a manera general, lo que podemos decir es que la Biblia no deja claro ese tema. Pero si usted cree lo que está en la confusión, no hay problema. O sea, simplemente he expuesto por qué está en la confesión. O sea, ¿por qué ellos lo pusieron así? Porque ellos entendían que Dios, ellos entendían exegéticamente que Juan 3:8 incluía también para los infantes y para los discapacitados mentalmente, Juan 3:8. Pero como hemos visto, Juan 3:8 no me enfatiza, no me enseña eso. Me enseña otra cosa. Ahora, Jesús y los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. O sea, ¿cuál es el tema? Los discípulos se ponen, yo me imagino, hey, no muestren al maestro que está ocupado, ¿no? ¿Sí o no? Me imagino que puede haber sido, hey, no lo molesten. Porque es el rabí, el maestro. Y déjale, tienenlo, imagínate, todos los niños ahí queriendo saludar a Jesús y él le dice, Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos. O sea, los padres me imagino que llevan, vayan, para que Jesús le ponga las manos y que Jesús ore por ellos. Yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Yo la llevo a Rafaelita, ahí va, la llevo. Y me topo con los discípulos que me reprenden, los reprenden. Pero los discípulos reprenden a quienes los llevaban. ¿A quiénes los reprendían? Imagino a los padres, la abuelita, el abuelito. Salieron reprendidos. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. O sea, Jesús sabe lo que está pasando. Sabe el pensamiento de quién, de ellos. Y no se lo impidan. Porque el reino de los cielos es de quienes son. Son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. El reino de los cielos es, dice en la NBI. Marcos 10:13-16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quien los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. O sea, él sí quiere tocarlos, quiere bendecirlos, quiere orar por ellos, eso sí quiere Jesús. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es, porque el reino de Dios es de quienes son como, es como el Espíritu Santo descendió como paloma. La pregunta, ¿el Espíritu Santo es una paloma? Es lo que está pasando aquí. Dice, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Y si tú ves a un niño, por ejemplo, Rafaela, dice, 7:08 de la noche, papá, tengo hambre. Y si no la voy a comer, tengo hambre. Y tengo hambre, y quiero comer. Porque depende absolutamente de quién. De sus padres. Los niños tienen una dependencia absoluta de quién. De sus padres. Dice, el niño, llévame al parque. Tiene una dependencia absoluta. Quiere que su padre o su madre la lleve. Pero cuando ya son adultos, cuando son adolescentes te va a decir, mamá, llévame al parque. No, ya comienza su rebeldía. O sea, el niño es dependiente del padre, pero tiene pecado, ¿sí o no? Tiene pecado. Yo no puedo decir que Rafaela no tiene pecado. es linda como el padre. Linda como el padre, pero está muerta en sus delitos y pecados. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera, es una enseñanza de Jesús directamente a quién esa enseñanza. A los discípulos. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. O sea, tampoco el pasaje me enseña de que los infantes son salvos. Tampoco me enseña. ¿Me explico? No fueron a Jesús a preguntarle si estos niños mueren, van al cielo. Ese no fue el contexto del pasaje, ¿sí o no? El pasaje es que tiene aplicaciones para hoy día. Hay que enseñarle a los niños la palabra de Dios. Claro, vamos a ver otra, y ese es un estudio, por eso es que ahí está el detalle, ver algunas traducciones y también ver qué dice toda la Biblia sobre ese tema. Y cuando tú vas a toda la Biblia sobre ese tema, ¿qué te dice? Que el tema es una buena pregunta. ¿Todos los niños son salvos? ¿Qué dice la Biblia? Y verdaderamente la Biblia no te da mucha información sobre ese tema. Sí, el tema echarle cuidado, porque tampoco podemos coger a la ligera. Vas donde una mamá, vas a un velorio de una amiga tuya, vas a un velorio de una amiga tuya que fallece su hijo, y tú vas como manera de consuelo, le dices, no te preocupes que tu hijo está en el cielo. ¿Podemos nosotros enseñar eso? ¿Me explico? En ese momento para esa madre es un consuelo, pero teológicamente le estás enseñando bien. Sí, todo es posible. Creo que una vez hubo una masacre, sí, creo que un pastor, no sé, creo que tomaron, sí. Verdaderamente lo que nosotros podemos hacer, conociendo el llamamiento eficaz, ¿qué tenemos que estarle pidiendo a Dios? Señor, sálvalos, dale entendimiento. Porque yo no sé si usted ha visto también que hay muchos niños que nacieron en cuna cristiana y ya cuando cumplen una edad, se desaparecen. Sí, entonces parece para que no se... Entonces, y volvemos a lo mismo, que la salvación, ¿qué es? Es de Dios. Que tiene que obrar. En ese caso, obviamente, si el tema era qué pasa con un bebé que no ha podido escuchar el evangelio. es que verdaderamente eso es simplemente la salvación es de Dios. O sea, si te das cuenta, cuando Dios nos manda a predicar el evangelio a las personas, pero uno no sabe quién es salvo. Uno puede hablar por su propia salvación, pero no por la salvación de otro. ¿Me explico? Dios nos manda a predicar el evangelio. Pero, y ahí viene la última parte de la confesión. Miren lo que dice la última parte. En el 4. Párrafo 4. Hay personas que tú crees que pueden ser salvos, pero no son salvos. Mira, mira el párrafo 4 de la confesión. ¿Qué dice? Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Aquí está un pasaje base. Guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas hablan en nombre de Dios, ¿sí o no? Que vienen a vosotros, mira, es un profeta, viene a vosotros vestido como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. O sea, hermano, el que es de Dios va a dar buenos frutos. Va a dar buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. ¿A quiénes? ¿Cuál es el contexto? Los falsos profetas. No todo aquel que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, hay un reconocimiento, ¿sí o no? Hay un reconocimiento. Este grupo cree que el Señor es el Señor. ¿Sabe teología? Segundo, no profetizamos en tu nombre. O sea, no hablamos de ti a las personas en tu nombre. No echamos fuera en tu nombre, Señor. No fue que echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, yo oré y muchas personas se sanaron de cáncer. ¿Y cuál es la declaración del Señor? Les dice, hey, tú perdiste la salvación. O les dice, nunca os conocí. Nunca fuiste mío. Nunca fuiste mi oveja. Hiciste señales que hiciste creer a todo mundo que eras de los míos, pero déjame decirte que nunca tuvimos una relación. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad.